Hombre, hay que estar alegre. Siempre en el fútbol, cuando vienen los resultados buenos, y ya tendremos los malos para dar palos todo el mundo, que eso es lo que suele pasar, ¿no?
Constructivos, palos constructivos.
Bueno, depende quién.
Ahí... Aquí sí. Aquí
bueno, no me refiero
y
a...
Y tú también, ¿no?
Yo, claro. Yo muy constructivo.
Muy constructivo,
porque,
siempre.
Porque lo entiendo un poco el interior, ¿no?
Has estado en el otro lado.
Por eso. Y entonces lo que siempre pienso es que los que están ahí intentan hacerlo lo mejor posible. No entiendo esos comentarios, es que no han corrido, no han querido, es que cobran mucho y por eso no corren y no sé qué. Entonces ese tipo de cosas no existe, porque el futbolista lo que más quiere es que ganar más primas, que los periodistas les pongan muy bien, que cuando vaya a casa esté muy contento. O sea, todas esas cosas lo quiere el futbolista. O sea, no creo que nadie se tira piedras encima. Lo que pasa que hay días y días, como os pasará a vosotros cuando hacéis
el video, absolutamente,
que ponéis un comentario y os sale torcido y no sale bien. Pues prácticamente igual.
Nos dará para llegar a Europa, porque además ya sabes que hay buenos números con Valverde y competición continental han salido bien años atrás.
Yo creo que muy complicado.
Lo cual no es ninguna garantía, por otra parte.
Yo creo que muy complicado, muy complicado. Ni tenemos que subirnos arriba del todo cuando ganamos dos partidos, ni tenemos que desmoralizarnos cuando estamos en la zona de abajo.
Pero eso sí está pasando, Dani, ¿no? Porque vemos de un tiempo esta parte como que sí ocurre que vamos de un extremo a otro con demasiada facilidad.
Ya, pero yo no entiendo al aficionado del Atleti. El aficionado del Atleti, o sea, antiguamente había un dicho que decía... soplar y morder no se puede a la vez. Si tú intentas soplar, no puedes masticar. O sea, o haces una cosa o haces la otra. Si nosotros queremos mantener nuestra filosofía y queremos tener el Atleti de los 150 años con una misma filosofía y una serie de cosas, tiene que darse cuenta que tampoco podemos exigir estar siempre donde quiere la gente que queramos estar. Tendremos años malos, años mejores. Yo creo que se ha dificultado mucho más el paso de los jugadores de abajo arriba. Antiguamente yo creo que había otro concepto. Hoy en día, porque ha cambiado el mundo, no el Atleti ni las formas del Atleti, sino porque la propia juventud ha cambiado. Estamos viendo que es mucho más complicado que salgan chavales de abajo. Por lo tanto, no. Y luego, la desventaja que tenemos es que yo creo que el resto de los equipos de la Liga ya no es como en la época nuestra. En la época nuestra había tres o cuatro equipos que casi de salida en la Liga ya decías, estos van a estar abajo seguro, porque no tenían posibilidades económicas y tal. Hoy en día no existe. Hoy en día las televisiones, el dinero que perciben todos los equipos, tienes que cualquier equipo te puede ir al mercado de Europa, coge un central, coge un portero que vale tantos millones que coge y se refuerza. El Atleti no tiene esa posibilidad. El Atleti tiene que ir a Lezama o como mucho a fastidiarle, porque antes le fastidiábamos a la Real o a los Asuna, pero es que ahora no podemos, porque ahora son equipos tan potentes económicamente como nosotros o más, igual en mejor situación. Por lo tanto, no, yo creo que no hay que tener esa obligación de decir si vamos a estar en Europa. Yo creo que yo siempre salgo con la salida, que te lo he dicho más de una vez, del cuarto para arriba por la cola, esa es la meta del Atleti en el inicio, es no bajar. Lo más grande para el Atleti, lo más grande es la envidia de mucha gente de que seamos siempre un equipo de primera división. Y a raíz de ahí, yo creo que los jugadores son los que años habrá mejores y años peores. Yo creo que este año vamos a competir. Vamos a competir y podemos estar ahí. Pero falta mucha liga, ¿eh?
Sí, falta mucho. Acabamos de arrancar la segunda vuelta. Pero es verdad que tanto el presidente como el entrenador como el capitán se fijaron esos puestos europeos, ¿no?
No, eso no vale para nada.
No vale para nada.
Para nada. Eso es...
Y, perdona, Dani, eso es... ¿y que se hiciera así? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció?
Eso es política de elecciones. Eso no vale para nada. Yo llevo muchos años eso. Y comentarios que es que vamos a quitar gastos de no sé dónde y vamos a quitar... quitas lo que puedes y haces lo que puedes. En el fútbol muchas veces lo que te manda son los resultados. ¿Dónde estás? ¿Dónde no estás? A mí me decía uno, no, es que vamos a fichar a Sancet por objetivos. Digo, tú estás loco. Y el que lo dice más. ¿Por qué? Pues porque el fútbol no es así. Tú no le puedes decir a un jugador... El Atleti, tienes que conceptuar que hay cuatro o cinco jugadores que son un poco los que llevan el pelotón.
Los estratégicos, que decía Macua.
Efectivamente, no vamos a darle más esto. Entonces, tú si dices, no, voy a renovar a Williams o voy a renovar a Sancet y si no quiere lo que yo le diga, que se vaya. No, que se vaya. No, tú no puedes decir a los tres o cuatro o cinco que tienes buenos que se vayan, porque el siguiente paso es bajar a segunda o a tercera. Entonces tú tienes que intentar. Y luego decirle a un jugador de esas características que está visto por todos los equipos gallos y todo, que tú vayas a hacerle un contrato y le digas, bueno, si eres guapo y juegas 10 partidos, te doy un milloncito más, pero si metes 3 goles, te doy otro milloncito más. Eso no le puedes decir a un jugador, porque automáticamente va a tener gente que se lo lleva sin ninguna condición como la que estamos diciendo.
O sea, sí, pero eso por parte del club, pero por parte de los jugadores, ya que hablas de las renovaciones, pues ahí está Nico Williams, Sancet, bueno, también, ¿no?, de Marcos Raúl García, pero sobre todo Nico y Sancet. Solemos comentar a veces, ¿no?, que se echa en falta por parte de ellos unas declaraciones más contundentes en cuanto a que
un
quieran
guiño,
quedarse.
Por lo menos, ¿no?
Yo ahí no me meto. No me meto, te voy a explicar el porqué. Sí me meto y te voy a explicar la explicación. En la época nuestra, claro, siempre hablo del pasado y la gente me dirá que soy un abuelo y efectivamente soy un haitite.
Literalmente, además.
Literalmente, ¿eh?, y ejerzo de ello. Hace muchos años, pero antiguamente yo tuve proposiciones del Barcelona, tuve una serie de condiciones, pero ¿qué es lo que pasaba? Que las condiciones económicas en aquella época no eran grandes. No recuerdo, porque si lo supiese lo diría, pero no eran grandes las diferencias que te ofrecía el Barcelona con las que yo tenía en el Atleti. Hoy en día, desgraciadamente, existen unas diferencias económicas importantísimas en jugadores claves de los que estamos hablando. O sea, hay unas diferencias importantes. Entonces, dices, es que no se define el jugador, no se define. El jugador no se va a definir nunca. Primero, porque le lleva a una persona que es el que le maneja, del cual él tiene unos intereses en esa operación, y le aconseja. Y yo siempre le digo, un padre, tú no le aconsejarías a un hijo, que tu hijo es futbolista y va a ganar en el Atleti en 5 años 5 millones. Pero en otro sitio, en 5 años va a ganar 35 millones, 8 veces más. ¿Tú qué le dices a tu hijo? No, no, ficha por el Atlético, son muy guapos y nos sacan las banderas y nos dicen... ¿Tú crees que le dirías eso?
Bueno, es que también depende del sentimiento, ¿no?, que tenga el jugador,
sí,
por este
es
club.
Que, pero es que hay un problema muy gordo, que el sentimiento va unido a la BBK, al BBV y a eso. O sea, y el que diga lo contrario, miente, porque... Uh-huh. Antiguamente, que te he dicho, sí existía un poco la valoración y el sentimiento y el corazón al Atleti, pero también, y no me quiero marcar nada porque yo no me fui al Barcelona, porque las diferencias no eran muy grandes y entonces sí valorabas, bah, yo por este dinero no me voy a ir allí, que yo aquí estoy, aquí me quieren y tal y cual, y lo hacías. Pero cuando, te digo, cuando el latigazo es el latigazo, tú póntelo... Tú tienes mucho, y os voy a poner a los dos en un apuro, vosotros tenéis mucho cariño a la Popu y yo desde hace muchísimos años, pero si a ti te viene la COPE o la SER y te da 10 veces más que lo que ganas, no se marcha, se marcha antes de que se lo digan. O sea, te quiero decir que hay que, en la vida no sirve hablar, es muy fácil hablar desde fuera de todos los aficionados. Joder, ¿por qué no dice fulano? ¿Por qué no dice Íñigo Martínez lo que quiere? ¿Por qué no dice? Pues porque está amarrado por muchos sitios. El propio persona que le lleve le estará diciendo quieto, vamos a ver lo que nos dicen, a ver lo que sacamos. O sea, no es tan fácil.
O sea, hay da igual las cantidades, ¿no? Da igual que ganes uno, que ganes 4 millones, que si el otro te va a pagar el doble, sigue siendo el doble.
Claro, cuando hay una diferencia, hombre, si una.
Sí, porque dice gente, ¿no? Tienes el riñón cubierto, tienes ya suficiente dinero para ti y tu familia, toda tu vida. Y dices, bueno, igual entras a valorar otras cosas. Pero entiendo que no.
Yo creo que no. Yo sinceramente creo que no. Y fíjate lo que te digo. Y te digo, en el fútbol total, no en el Atleti, en todos los sitios, yo creo que el dinero, en grandes diferencias, marca la decisión de un futbolista.
Lo digo porque hay una excepción, por lo menos ahora, por lo menos una, que igual hay más. Pero yo tengo grabado a fuego Unai Simón diciendo y repitiendo: yo me voy a quedar en el Atleti hasta que el Atleti quiera que me quede aquí. Que eso no se lo he oído a otros muchos.
Bueno,
en el caso de los que están renovando.
Nico y Sancet, pues.
Que yo creo casos, que es, ¿no?, una estrategia. Es una estrategia por parte de la gente. Eso está claro que es una estrategia. Pero si le echamos de menos algún guiño. No digo que diga que va a renovar. Algún guiño es lo que se echa de menos. Pero bueno, yo sabes que cuando lo dejas en manos de la gente pasa esto.
Mira, yo lo que creo. Lo que hacen, yo creo que está siempre avalado por la persona que les lleva.
Eso, sí, seguro, eso no lo dudes.
El 99%. Vamos. Lógicamente, la decisión la tiene el jugador al final y tendrá que decir sí o no, pero está avalado por eso. Entonces, yo creo que es una estrategia, porque a mí lo que más me duele de todo este tema, el único que me duele es que no haya nadie, o del club o del propio jugador, que diga la verdad y diga, oye, estamos negociando y no llegamos a un acuerdo. Las cifras que pide el jugador no puede llegar el Atleti. Sin decir, yo no quiero que diga tres ni
sí,
dos.
Sí, sí, estamos de acuerdo.
Algo, pero que esté todo el mundo agazapado y el presidente que iba a salir todas las semanas no sale nunca. El director deportivo no sé dónde está. Y cosas de esas. El propio jugador no sale. El que le lleva al jugador tampoco sale. O sea, esa oscuridad que hay en las noticias creo que no merece los socios del Atleti que pase. Yo creo que el Atleti somos los socios y no digo que nos digan cuánto dinero, con qué céntimos y cómo le van a pagar, no, pero que digan cuál es la problemática. ¿El jugador se quiere ir? Pues que lo diga. Está libre, es que además tiene un contrato.
Sí, sí.
O sea, es que la gente se mosquea porque Íñigo Martínez se marcha. No, señor, Íñigo Martínez firmó por tantos años y se acaba su contrato. Está muy libre de decir me voy o me quedo. Es lo mismo que cuando le echamos a un jugador que no le queremos. ¿Por qué le echas? Entonces, nadie protesta cuando se le echa a un jugador que no se le quiere y tiene contrato. Pues tú respeta al que tiene contrato, que se quiere ir, se va y punto, y no pasa nada. Y tendría que ser así. Yo creo que falta un poco de información.
¿Tú crees que van a seguir? Un sí o no nos vale, ¿eh? ¿Van a seguir o van a renovar?
Yo, Íñigo Martínez, tengo muchas dudas. Creo que no. Si me dices un porcentaje, yo diría un 60-40 que no.
Y seguramente te quedes corto. ¿Y pues Nico y Sánchez?
Yo creo que sí. Nico creo que sí. Sobre todo por la juventud que tiene, porque tiene mucho margen de poderlo hacer más adelante, por tener a su hermano, por el apego que tiene el Atleti, por el reconocimiento un poco de lo que ha recibido tan puesto. Y Sánchez, pues yo creo que también. Creo que sí, si no hay problema económico muy, muy difícil, y yo creo que también.
Uh-huh. Hacemos un alto en el camino desde la cafetería La Fábula y seguimos con Dani.
Radio Popular, Erri Ratia.
Seguimos desde la cafetería La Fábula con Daniel Ruiz Bazán. Dani, mira, nos dicen aquí, igual es que soy un viejo romántico, pero yo siempre me quedaría en el club de origen, es opinión de este oyente. Que además nos había dicho antes, qué alegría escuchar al gran Daniel Ruiz Bazán, del que algunos se ha olvidado al hacer el póster de los 125 años del Athletic. No sales en la foto, Dani.
Sí, fui el primero que lo descubrí y pregunté en el propio club y las explicaciones que me dieron no me convencieron para nada. Creo que han cometido un error grandísimo. Me dijeron que ha sido una decisión no sé de quién, pero creo que hubiesen evitado todos los problemas, porque no soy, a mí sinceramente no me importa no salir en el póster, porque afortunadamente la gente me quiere mucho, me conoce y no necesito, pero me duele que gente como Clemente, como Goico, como mucha gente que hemos participado pues en las últimas ligas y esto, que no aparezcamos ninguno, ¿no? Yo creo que, y di una idea, creo que no sé si han pensado mucho, pero una idea para no molestar a nadie y hacer un póster bonito es poner la propia...
Gabarra.
No. La plantilla actual, como está en el póster,
sí.
Y por detrás ellos han metido a 6 o 7... Por detrás metes la plantilla de 1891, la que se inició con el pañuelo en la frente y con esto, y has metido los jugadores del...
Los primeros y los últimos,
inicio,
¿no?
Los últimos, y has metido a todo el mundo. No metas a fulanito o al otro. ¿Y este qué pinta aquí? Si este no ha ganado una liga.
Es que
y
eso da pie a que siempre, claro, alguien siempre eche en falta a alguien,
claro,
¿no? Eso es así.
Pues no molestes a nadie.
No, pero en este caso además era el último Athletic campeón, ¿no?
Sí, sí, sí,
de
claro,
Liga y Copa.
Claro.
Y por lo menos, yo creo que era Dani, pero bueno, si no, un representante de esa generación.
Bueno, pues o poner a un representante de cada generación o poner el primer equipo, como te digo, pero, sí, pero no pongas porque es más majo, porque es más guapo, porque tiene... No sé, no, o sea, es que no sé ni qué criterio es el que se ha buscado.
Dice aquí, Dani, ¿cuántas verdades estás diciendo? Otro nos propone que pases a ser contertulio en la Gabarra. Es algo ya habitual.
Bueno, yo ya sabes que cuando puedo estoy con vosotros.
Tiene muchas ocupaciones. De vez en cuando le llamamos. Y además, espero que para hablar de la próxima final de Copa podamos.
Sí, ahí hablaremos.
Qué grande.
No sería la primera vez.
Auténtica leyenda de este club. De hecho, fue la última referencia con él.
Yo le llamé la temporada pasada, pero presencial.
Pero presencial, sí, el mercado.
Sí, la temporada pasada, sí, que además, sí. Hablé con él y me dijo: el equipo no nos da para ir a Europa, me dijo. Y yo dije, Dani, venga, que sí, vente arriba. Pero no, claro, él sabe de fútbol, yo estoy aprendiendo.
No, eso. Pero me he equivocado muchas veces.
Bueno, dice aquí que eres auténtica leyenda del club. Me harté de verte jugar en el viejo San Mamés. No veo hoy en día gente de estatura meter los bacalaos que tú metías de cabeza.
Bueno, pues porque quizá pasaba yo más hambre que lo que se pasa ahora en general.
Hombre, grandes rematadores de cabeza ahora, pues Raúl,
No, pero mira, y ahora que se sacan todas las estadísticas por todas estas cosas que ahora preguntas a YouTube, a no sé quién, que no tengo ni idea de eso, y me comentaban que yo no lo sabía. Tengo 199 goles.
Sí,
no
sí, sé sí, 199.
Y tenía más del 50% de cabeza.
Claro, lo que decía está bien. Joder,
yo no tenía ni idea de ese dato, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el salto de cabeza no se basa todo en que tengas 1,90. Porque el remate de cabeza se basa en un porcentaje muy... en la anticipación, claro, en las trampas que le puedas hacer al contrario, claro, y en una serie de cosas que son las que realmente hacen que puedas adelantarte, que puedas meterle el gol.
El olfato, ¿no? El saber dónde va a estar el balón, dónde te lo va a poner.
El intuir una décima de segundo antes que el defensor, que el balón puede ir ahí y vas, o sea, una serie de cosas. Yo me recuerdo, y que no se enfade, mi amigo Aitor Aguirre, que era el delantero centro, aquel que medía casi 2 metros, ¿te acuerdas de él?
Sí, sí, sí.
Le veía a Coldo Aguirre, que estaba de entrenador en la caseta, y le miraba y dice, con dos metros de altura, dice, no se puede ser muy listo, ¿eh? Como diciendo que los pequeñajos eran los que bailaban bien.
Vale, aquí uno te agradece una foto que se hizo contigo en San Mamés, en un partido del Bilbao Athletic. Otro, mi primer partido en San Mamés viendo el Athletic contra el Sport y metiste un bacalao. Nos separaba la línea de portería y la valla, un recuerdo para toda la vida. Bueno, aquí muchísimos mensajes.
Bueno, pues pero... agradecido a todo el mundo.
Sí. Bueno, hemos hablado antes de Sancet. ¿Cómo ves, Muniain Sancet, este esquema, ¿no?
Que utilizó al principio
Valverde y con Vesga, que es intocable, que empezó así Valverde y ha vuelto, ¿no? A ese esquema.
Yo respeto mucho siempre a los entrenadores. No me gusta meterme en la función de lo que me gusta a mí personalmente. Han funcionado bien Sancet y Muniain, no han funcionado bien Sancet y Muniain, ha habido partidos buenos, ha habido partidos malos, es muy complicado. Yo creo que siempre tenemos que respetar, y sobre todo teniendo un entrenador como el que tenemos, si tendríamos otro entrenador de otro tipo, de otro país, de otro sitio, pues igual puedes tener dudas, pero teniendo el entrenador que tenemos, que es un conocedor del Atleti, jugador del Atleti, es jugador, es entrenador, o sea, tiene todas las cualidades, ¿cómo no vamos a respetar y saber que lo que él pone es lo que él piensa que es mejor? O sea, lo que yo no puedo nunca pensar es cuando hay gente que dice, joder, es que tenía que haber puesto a no sé quién, pero a este no le pone nunca, porque le tiene manía.
Cada uno es un entrenador,
le
¿no?
tiene manía. Digo, joder, ¿pero tú crees que puede haber un entrenador que no ponga un jugador sabiendo que es bueno y no le pone porque le tiene manía? Eso no existe.
Dani, ¿ves a Valverde renovando?
Me gustaría, pero a mí, no sé, me da una sensación como que tiene algo él, no lo sé, ojalá me equivoque, yo le quiero con locura y me gustaría muchísimo que siga, porque creo que este tipo de decisiones son las que hacen al Atleti grande, así como ha pasado en el Bilbao Atleti, una cosa que no me ha gustado, pues en el Atleti sí me gustaría. Yo creo que en el Atleti, quieran o no, debe de haber gente que ha representado al Atleti y que quiera al Atleti y que conoce al Atleti por dentro. Entonces, bueno, yo no lo sé seguro, porque eso es una decisión que la tomará él y que la está retrasando, pero no lo sé, no he llegado.
Igual es que no le han llamado para renovar.
No, ahí no creo. Yo creo que le habrán insinuado para renovar y él ha dicho que de momento lo dejamos. Eso se lleva mucho ahora. Tanto los jugadores como los entrenadores se lleva mucho eso de...
A ver cómo acabo,
vamos,
¿no?
Vamos a esperar un poco, a ver si entramos en Europa, a ver si acabo, a ver si no acabo, pues bueno.
¿Lo que has dicho del Bilbao Athletic?
¿No
te ha gustado lo del cambio en el banquillo, cómo se han hecho las cosas?
No, porque creo que el Bilbao Athletic es una fábrica, es un sitio donde realmente se recoge todos los jugadores que vienen de los equipos de abajo, que han estado en el Baskonia, en el Bilbao Athletic, en todas las categorías, y al final van a parar los mejores al Bilbao Athletic. Creo que debe haber gente de la casa que son conocedores de todas sus cualidades, deben de ser personas que estén ahí. Y sin dar nombres, yo no tengo nada en contra de la persona que ha venido, porque de hecho no lo conozco.
Alex Pallares.
No lo conozco, ni tengo el gusto de conocerle, ni lo estoy diciendo en contra de él para nada.
Sí, ¿eh? Sí.
Todo lo contrario, porque él tendrá sus cosas y tal. Pero a mí, personalmente, es un gusto personal, prefiero que estén jugadores que han pasado por el Atleti, que hay técnicos extraordinarios que tenemos dentro de Lezama y son conocedores, hablándote de Gurpegi, Salinas, jugadores que creo que pueden dar un empujón más siempre al Bilbao Athletic.
Tenemos dentro de nada esa semifinal de Copa contra Osasuna, partido de ida en el Sadar, la vuelta en San Mamés, que a priori siempre es mejor. ¿Cómo ves esa eliminatoria? Porque muchos dan en Bilbao ya al Athletic en la Cartuja contra Madrid o Barça, y eso es peligroso, ¿no? Aunque quizás sí sea favorito el Athletic por la experiencia de los últimos años y jugar la vuelta en casa, pero que Osasuna lo está haciendo francamente bien, ¿no?
Pues yo creo que es una eliminatoria muy peligrosa, pero bueno, también hay que pensar que en el bombo el otro día cuando nos tocó, si nos hubiese tocado el Madrid era peligrosísimo, si nos hubiese tocado el Barça era peligrosísimo.
Más a priori, ¿no?
Pues por eso, te quiero decir que una vez que estás en cuartos de final, quiere decir algo. Y la prueba de es que Osasuna no está por casualidad. En una primera vuelta, en la situación que está, no es por casualidad. Un equipo te puede ganar un partido o dos partidos, pero no puedes estar en la clasificación como está. Y lo está haciendo bien, tiene un equipo muy compensado, es un equipo veterano. Hay dos o tres jugadores jóvenes con mucha calidad y nos va a costar y ojalá me pasemos, pero yo creo que va a ser dos batallas y que no va a tener mucho que ver el... Fíjate, yo te voy a dar un 52-48 el jugar en casa. Yo creo que el Osasuna va a ser un equipo muy complicado también en San Mamés. Está jugando muy bien.
Por cierto, ya que hablamos de la Copa, parece que el portero va a ser Julen. Esto también es otro debate, ¿no? Julen para la Copa o ponemos a Unai Simón, que viene además de hacer un auténtico partidazo en Mestalla.
Pues yo respeto al entrenador. Yo creo que es muy triste y muy difícil, y he vivido con muchos compañeros que el ser portero suplente significa no jugar en toda la temporada. El viajar en el autobús, el ser el ayudante del que lleva las botas
y entrenar, ¿no?
Y el que saca el agua y el que hace los chistes y tal. Y he tenido cantidad de compañeros muy... muy buenas, pero también con un sentimiento de compañero. Me parece lógico que un jugador que el entrenador le ha dado la posibilidad de jugar los primeros partidos de la Copa, y una vez que llegas a cuartos de final, me parecería un gesto muy feo quitarle y poner al otro. Creo que el segundo portero tiene cualidades suficientes y le sobran para poder. Creo que no se va a perder una semifinal o unos cuartos de final por poner al portero. Yo creo que debe de respetarlo, bajo mi punto de vista.
Tú, que has marcado muchos bacalaos, ¿qué te ha parecido la cesión de Asier Villalibre al Alavés?
Extraordinaria. Y le preguntas a un jugador que ha estado en seis sitios cedido. Yo empecé, me cedieron al Sodupe, me cedieron al Bilbao Athletic, al Villosa de Llodio, me voy a dejar alguno, al Baracaldo en segunda división, estuve dos años. En el Baracaldo estuve jugando, hice la primera temporada con Eusebio Ríos de entrenador, quedé máximo goleador y vino a verme Ronnie Allen a un partido. Metí dos goles, uno de chilena y la otra. Joder, yo más contento, digo, este año me pasa.
Esto está hecho ya, ¿no?
Empieza la pretemporada, hago la pretemporada en Sopelana, que corríamos por el agua con Ronnie Allen. Llega lo esto, al Baracaldo otra vez. Digo, me cago en la madre. Pero no perdí la moral. Al segundo año volví a hacer otra vez, no sé si 18 o 20 goles otra vez en el Baracaldo, y ahí ya pasé. Entonces, yo creo que jugadores del nivel de Villalibre, que con todos mis respetos es un jugador que tiene una buena proyección, pero que aquí ha demostrado que ha tenido lapsus, ha tenido partidos muy buenos, ha hecho gol, ha habido partidos que ha desaparecido y tal. A mí me parece que es una buena escuela el ir a un equipo de segunda división donde te vas, y además, mira, con la suerte que ha tenido de empezar bien, de hacer goles, que eso le va a venir bien moralmente, va a hacer una buena temporada y seguramente regresará al Atleti pues con un curso ya bien aprendido.
Sí, yo creo, un máster, ¿no?
Yo creo que es bueno, es mejor que estar aquí y salir 7 minutos y salir 8 minutos, y me da la sensación de que si allí va a tener continuidad, pues mucho mejor.
Te preguntamos por dos nombres propios, uno que parece que lo puede tener medio hecho, que es Galarreta, y otro Julen John Guerrero, que ya sabes que siempre está un poco ahí, ¿no?, en el horizonte, y ahora además cedido en el Amorebieta, aquí cerquita.
Pues mira, empiezo por el segundo. Me parece bien la situación en la que está. Es un poco parecido a lo de Villalibre. Es un jugador, yo no lo he visto personalmente, le he visto de niño, porque estuvo en el torneo mío de Sodupe y estuvo su padre y tal, y tiene unas cualidades fuera de lo normal de los chavales de su edad. Pero eso no quiere decir nada, ¿eh? Yo siempre les corto, lo mismo que a los jugadores del primer equipo nuestro, que enseguida empiezan a lanzarles y a subirles para arriba. El fútbol es otra cosa. Quiero decir que tú no puedes tener un jugador, como hablábamos, por ejemplo, Villalibre, que te hace un partido de nota 8 y luego está 3 partidos de nota 3. Eso no es un jugador de primera división ni jugador del Atleti. Y estos jugadores que estamos comentando, tanto Galarreta como Julen, el hijo de Julen, pues son jugadores que tienen una buena proyección
que se van a fajar, donde está ahora le van a atizar, no es el fútbol bonito de hacer caños y tal y cual, ahí va, es un poco la escuela...
El barro, ¿no?
El barro del Hurtado de Saracho, de Sodupe, de ahí de donde te pegaban bien pegado, ese es un poco... Y yo creo que esas experiencias son las que le van a decir si realmente es un jugador que puede llegar o no puede llegar. Guruceta, pues estamos en un poco en la alternativa de los jugadores, de los 4 o 5 jugadores que hay, Zárraga, el otro, que están ahí... En la raya de salida, pero que no han dicho nada. Te quiero decir que ha hecho un par de goles y punto. Si te pregunto a ti, me vas a decir, ha estado más partidos desaparecido que los que ha hecho buenos.
Sí.
O sea, pues, lo cual te quiere decir que no tiene esa regularidad que hace falta para jugar en primera división. Regularidad tenía Stanis Argote, regularidad tenía Chechu Rojo, regularidad tenía jugadores que decías, joder, de 10 partidos, 9 van a estar bien. Uno... Todo el mundo hacemos sí, una chapuza,
claro, claro,
¿no?
Claro.
Pero lo que no puedes es hacer 1 o 2 buenos y 7 desaparecer. Entonces, algo falla. Entonces, quiere decir que ese jugador todavía no está hecho.
¿Y lo de Galarreta?
Pues también. Es que yo le veo con muy buena proyección. Tiene un cuerpo fenomenal. Es un tío que trabaja, lucha y pelea. Y las oportunidades que le dan las aprovecha. Pero ha tenido pues un par de partidos bien, marcando y haciendo. Y tal.
Se refiere a Ruiz de Galarreta, el del Mallorca.
Perdón. Te estaba entendiendo. No.
Por eso. Ruiz de Galarreta.
Que va a llegar del Mallorca. Sí, se supone que puede llegar en verano.
Me gusta ese jugador. Y encima es un jugador que ha pasado ya... Un examen en donde ha estado, ha sabido lo que es marcharse del Atleti y que le den la oportunidad de poder
jugar. Tiene mili, ¿no?
Tiene mili. Y encima, cuando venga, viene ya con las orejas un poco caídas porque va a decir: ojo, que aquí para mantenerme tengo que estar al nivel. Entonces, yo creo que es una buena decisión.
Jugamos el domingo en el Metropolitano ante el Atlético y más allá del partido, pues para seguir, ¿no?, con esta buena racha y a ver si sumamos la tercera consecutiva. ¿Qué te ha parecido el detalle del club colchonero de cedernos la camiseta roja y blanca?
Bien, pero a mí muy mal. Te voy a decir por qué, porque yo me hubiera gustado que hubieran pedido cambiar la camiseta y que el Atlético de Madrid hubiera dicho que no para salir más cabreados. O sea, que nos hubiese puesto de mala leche y hubiera dicho, me cago en 10, no nos dejan poner la camiseta nuestra. No, me parece un detalle bueno. Yo me refiero a que me hubiera gustado para picarnos un poco más y haber salido de más mala leche en Madrid, ¿no? Así vamos a salir muy contentos, nos vamos a dar una pila abrazos y tal. Y cuando nos damos partidos, abrazos, sacamos la icurriña, hacemos el himno, hacemos no sé qué, palmera.
Yeah.
Entonces, vamos a ver si no palmamos.
Hemos hablado antes de la Copa. El Athletic este año, la Junta Directiva ha dicho que los que vayan a Samamés habitualmente o cedan su carné, luego van a tener preferencia para una hipotética final de Copa para las entradas. Que hay a quien no le ha gustado eso. ¿Qué te parece? ¿Premiar más al que va o cede el carné que al que no va siempre?
Pues no me voy a pronunciar por una razón. Porque como yo tengo muy malas experiencias de las finales y de lo que me ha pasado... Como es jugador, de alguna forma, es que no quiero entrar en la polémica. O sea, yo te voy a contar una anécdota y con esto te voy a decir luego cada uno que haga lo que quiera. En la última final había dos posibilidades. Una que era el sorteo de socio y luego una entrada que nos daban como veterano. Fíjate lo que te estoy diciendo. Era una entrada de pago. No es que me la regalaban. Bueno, pues yo meto los dos carnés que tengo míos. Y me toca como socio, me toca una entrada como socio. Y voy a coger la entrada de veterano y el club me dice que como ya tengo la entrada de socio, que ya no me da la de veterano. Y le digo, oye, no sé si estoy yo mal, pero llevo 50 años de socio, tengo mi derecho a mi entrada y luego como veterano del Atleti tengo derecho. No, es que como hay dificultad, digo, o sea, ¿qué pasa? Que yo que quiero ir con mi mujer, he tenido la suerte de poder tener dos entradas, me quitas una entrada. Bueno, pues la solución que tuve que hacer fue mi amigo y difunto Kini, que éramos como hermanos, me consiguió una entrada en el Sporting de Gijón, quedamos en Llanes, vino hasta Llanes, me dio la entrada y pude ir con mi mujer. ¿Tú crees que eso es justo o no es justo? Pues yo en aquellos momentos, si me pone una cerilla a 3 metros, igual me incendio, porque, o sea... Y luego, joder, no sé si a la gente que le puede parecer mal que un veterano pida 2 entradas de pago para poder ir a la final. No, es que, ¿por qué? Hombre, porque yo creo que debo de tener algún derecho que he peleado 15 años en el terreno de juego. No, es que somos socios.
Bueno, pues eso es un poco valorar cuál es más el socio.
Y que además tú eres socio y es jugador, claro, la doble condición.
Bueno, por eso te digo que el revolver y pensar qué es lo bueno y qué es lo malo, nadie va a quedar a gusto. Nadie va a quedar, porque lo que tú me estás diciendo, el que más utiliza el carnet y el que, joder, no tiene más mérito el que es socio y por trabajo o por tal no puede ir y lo paga todos los años, joder, ese sí que tiene una medalla.
Sí, por eso dice que también el que lo ceda vale.
Claro, pero joder, pero
con tú, que se use le vale.
Tú con que seas socio, vale, déjate del que va y el que no va. Eso cada uno que haga lo que quiera, porque habrá gente que por trabajo no pueda ir. Y tú le estás quitando la posibilidad de entrar en el sorteo. O sea, encima que te paga todo el carné y no lo puede utilizar por su trabajo, ¿qué pasa? ¿Ese le quita? Es muy difícil el sí, quedar sí. bien con todo el mundo, ya te lo digo.
Bueno, hay aquí muchísimos mensajes, ¿eh? Dice uno, Daniel, es tan crack hablando como fuiste de jugador, verdades como puños. Otro se quejaba un poco de la comparación de los, digamos, los sueldos de jugadores con la comparación con otros trabajos. O sea, a ese oyente, pues por ejemplo, no le ha gustado.
No, pero no me ha entendido él. Yo no he querido decir los sueldos del fútbol con los de otro trabajo. Te he puesto el ejemplo de que si tú tienes una oferta en otra radio que a ti te dan 15 veces más de lo que tú estás en la tuya, seguramente tomarías la decisión de marcharte rápidamente. No digo que la profesión de la radio y del fútbol se compare, ni se me ocurre, vamos. Mm.
Ya digo, es que hay muchísimos mensajes, pero uno, por ejemplo, pregunta por Muniain, ¿qué te parece su regularidad?
Irregular. Su regularidad me
¿Te parece irregular?
Irregular, sí. Creo que tiene unas condiciones extraordinarias cuando él desarrolla su fútbol y saca lo que tiene dentro. Por ejemplo, estos partidos ha estado semi en el banquillo ahí agazapado. La salida le ha venido bien, porque no sé si le ha visto las orejas al lobo y ha hecho más el juego que él hace habitualmente. Pero
y Sánchez lo mismo, podríamos decir, que también ha estado un par de banquillos.
Irregular. Por eso te digo que lo que no se puede hacer es engrandecer tanto como se hace a los jóvenes hasta que no pasen una reválida. Y una reválida es pasar una temporada, estar y entonces hacer números y poner nota de cada partido. Y no decir un 7, un 8 y luego un 2, un 2, un 2, un 2, un 2, un 2.
Sí, sí.
No me vale para nada eso.
Eres el más listo, Dani, nunca olvidaré ese bacalao al Real Madrid. Valía una liga, cómo nos hiciste disfrutar. Y otro, es que hay una barbaridad de mensajes. Dice, un saludo desde Lugo para la Popu y para el grandísimo Dani. Recuerdo un penalti fallado a la Real con San Mamés en obras. ¿Es cierto o imaginación mía? Yo era muy chiqui y estaba en el marcador. El partido acabó en empate, creo.
Pues tiene muy buena memoria, porque yo justo ando para llegar a casa, a la dirección, se me acuerda. Del único que me acuerdo, y que todo el mundo me lo recuerda, es del penalti. Me dice, joder, ¿no te acordarás de un penalti que fallaste contra el Betis? Digo, no me acuerdo. Digo, no, fíjate tú, una final de Copa, fallar un penalti no me acuerdo. Pero bueno, tampoco me recuerdan los 199 que metí, o sea que te quiero decir que...
Bueno, y un último mensaje, porque ya digo que estaríamos aquí hasta las 3. Dice, es una lástima que Dani nunca haya querido ser presidente del Athletic. Sería de los mejores de la historia y desde luego muchísimo mejor que los últimos. Tú lo de presidente nunca lo has pensado, ¿no?
No, porque he tenido opciones a estar en cargos de juntas directivas que todo el mundo siempre ha querido estar, y mi única... Y desgraciadamente un presidente me hizo la cruz y me sacó de donde estaba, que estaba muy a gusto. A mí siempre me ha gustado estar colaborando con el fútbol, lógicamente me gusta. Entonces tuve la ocasión en la época de José María Arrate y no recuerdo qué otros presidentes, porque yo busqué una función que era un mediador entre la junta directiva y el primer equipo. Siempre... Y avisando a la gente, porque a alguno enseguida se le pondrá la cabeza caliente, que yo no tenía ninguna cantidad estratosférica por estar en esa situación. Yo tenía un sueldo mensual, bien remunerado, sinceramente, pero nada más que un sueldo. Y era una función muy bonita. Era una función en la cual, pues bueno...
Un enlace.
Convives con la plantilla, diariamente estás con ellos, sabes la problemática, pues, hablas con jugadores jóvenes, puedes darles ciertos consejos, si había un problema familiar intentaba solucionarlo con esto. A la hora de una renovación con un jugador, pues tratabas también de hablar con el jugador o con la junta directiva, tal. O sea, era una función muy bonita, pero bueno, desgraciadamente con García Macua, pues que no sé todavía los motivos. Bueno, yo lo he explicado mal una vez, tampoco quiero echar más tierra encima, pero bueno, de muy malas formas, pues salí del club y no. Pero yo creo que para presidente hay que tener otros conocimientos que yo no tengo. Yo puedo tener
mucho cariño al Atleti y hablar todo lo que quiera, pero considero que para ser presidente hay que tener ciertas cualidades que yo no tengo.
La última, Dani, ¿qué te parece la grada de animación?
Perfecto. Yo creo que eso no se puede perder en el Atleti y que anteriormente no la había, pues porque la remodelación del campo y una serie de cosas, los socios cuando empezaron a coger las localidades y tal, pero yo creo que la idea ha sido buena. Hombre, hemos salido un poco perjudicados algunos, entre ellos los veteranos. Nosotros estábamos situados antes en la zona del anillo. Los veteranos tienen una invitación, el equipo de fútbol de veteranos, por ese esfuerzo que hacen todo el año de jugar en homenajes, en centenarios y en una serie de sitios, pues se les da una invitación para poder ir al partido. Entonces, estábamos un poco situados en esa zona y ahora con el cambio de la grada han metido a la gente de la grada, han metido a mucha gente al anillo y a nosotros nos han mandado a la fila 17 de la tribuna sur, que hay algunos que llegan arriba justo con tienen ya el tobillo hinchado, la rodilla y tal, o sea, pero bueno, agradecemos también el detalle de que nos sigan dando la invitación.
Sí. ¿Tu nieto goleador para cuándo el Lezama?
Bueno, ya ha estado, ya ha venido un par de veces, está en la Oyonesa y es un equipo convenido con el Atleti, tiene mucha afición, le gusta mucho, es buen futbolista ahora, con 11 años, pero siempre he dicho que el que sea con 11 años bueno no quiere decir nada. Yo llegué al Bilbao Atleti del Villosa, me parece que llegué al Bilbao Atleti, que estaba en tercera división. Y cuando yo llegué al Atleti, miré a todos los que estaban al lado mío y digo, yo no juego en la vida aquí al fútbol, porque todos los que estaban conmigo me parecían, bueno, la ostra. Y de aquel equipo solo jugamos dos en el primer equipo.
Fíjate.
¿Qué te estoy diciendo con esto? Pues que ahora puede jugar muy bien, que tiene mucha afición, que mete muchos goles, que está muy contento. Pero bueno, yo creo que lo más importante es en la edad que tiene, que son 11 años, es pasar toda la etapa juvenil, esta mala de los 11 años, esta juventud y estos movimientos. El estar enrollado en un fútbol pues significa que está lunes, miércoles, jueves, no sé qué, todos los días. Sí, tiene, sí. Partido amistoso, partido no sé qué, pues bueno, eso es bueno.
¿Quién era el otro que llegó al primer equipo?
Contigo, de Sevilla Atleti.
Joder,
ya, bueno, para salir de dudas.
Sí, no me acuerdo, pero joder. Ah, sí, hombre. Zuluaga, lateral derecho, un lateral derecho que hubo. Sí.
Daniel Ruiz Bazán, gracias por la visita, a nuestro Oye Cómo Va, aquí desde la cafetería La Fábula. Ha sido un placer, como siempre. Estaríamos horas hablando, pero tenemos que seguir.
Y en breve esperemos contar contigo de nuevo, cuando estemos ya en la antesala de la final. Pero primero habrá que hacer los deberes antes.
La próxima ya cobro, ¿eh? O sea, no.
Sí,
¿no?
Sí, la próxima, joder, sí, la próxima.
Esta ha sido gratis, pero bueno.
Está en todas las anteriores.
Muy agradable y gracias por llamarme.
Gracias, Dani.
Gracias, Dani.
Un abrazo.
Venga, una pausa y vamos con la gabarra.